2005, más de un centenar de migrantes ecuatorianos murieron cuando un barco pesquero naufragó en el Pacífico. Su destino era Guatemala, desde donde seguirían hasta Estados Unidos. 2010, 72 migrantes fueron asesinados en Tamaulipas. Uno de los sobrevivientes, Freddy Lalas, ecuatoriano, dio la voz de alerta de la matanza. 2014, Noemí Álvarez, una niña ecuatoriana de 12 años, en su segundo intento por llegar hasta Nueva York para reunirse con sus padres, presuntamente se suicida. En México, 2018, hace una semana, Luis Chimbo, de 16 años, y su primo Marco Pichasaca, de 17, mueren al caer del tren de aterrizaje del vuelo Guayaquil-Nueva York. Si Noemí no moría, tendría la misma edad que Luis y Marco, y todos ellos eran oriundos del Tambo Cañar y también pretendían llegar hasta Estados Unidos para reunirse con sus padres. A esos náufragos, asesinados y muertos se suman cientos de otros más que entre 2005 y 2018 desaparecieron o murieron en las rutas de Estados Unidos, pero no nos enteramos. Las historias que sí sabemos fueron captadas por la prensa. Mientras dura la cobertura, solemos recordar que este es un país de migrantes y, en consonancia con declaraciones oficiales, quizás registremos que lo sucedido supuestamente se debe solo por causa de los traficantes. Es ante eventos como estos cuando el Estado, de manera expedita, reacciona, detiene y encarcela a los culpables. Con eso parecería que todo queda resuelto hasta que otra noticia capture otra vez nuestra atención. En el medio de este clímax mediático, rara vez nos preguntamos, ni vemos más allá de la persecución criminalizante, para discutir en cambio el impacto que la pobreza, la desigualdad, la ausencia de políticas preventivas, la imposibilidad de generar procesos de reunificación familiar regular o más aún las cada vez más restrictivas políticas migratorias globales han tenido en crear las condiciones para que la demanda del tráfico de migrantes prolifere. El naufragio de 2005, los efectos de la matanza de 2010, la muerte de Noemí en 2014 y las de Luis y Marco la semana pasada no son aisladas ni excepciones, son inherentes a una compleja realidad, una compleja dinámica que es parte de la histórica formación ecuatoriana, donde la migración irregularizada y el coyoterismo ha estado presente por décadas. Esta tarde les propongo dejar a un lado la noción criminalizante del tráfico, dejar de entenderlo solo como un delito transnacional, donde su único causante es el traficante y, consecuentemente, demanda de políticas de seguridad. Les planteo un abordaje mucho más dinámico, donde abordemos sus dimensiones históricas, socioculturales, económicas y geopolíticas para, primero, reflexionar teóricamente sobre sus causalidades. Segundo, en base a hallazgos empíricos, revisar los patrones históricos y las nuevas modalidades para señalar, por último, ciertos retos en las políticas públicas. Solo una nota rápida, este texto surge de mi investigación doctoral y también de la etnografía que hicimos junto con Marta Cecilia Ruiz en 2016 sobre las políticas de antitrata y antitráfico del Estado ecuatoriano. El protocolo de migrantes es la referencia en materia de tráfico de migrantes. Desde el 2000 ha sido ratificado por casi todos los miembros de Naciones Unidas, incluyendo Ecuador. Siendo una referencia, el protocolo, sin embargo, tiene ciertas limitaciones. Desde una base netamente criminalizante, plantea una línea que tajantemente distingue entre actividades legales e ilegales, legítimas e ilegítimas, donde se distingue al traficante del migrante, a la trata del tráfico, a esa actividad del Estado, asumiendo que los mayores afectados son los Estados y los migrantes. Desde una perspectiva así, sin embargo, no se da cabida a la complejidad de la dinámica social. De hecho, una de las características del tráfico es ser una actividad que surge de una zona gris, donde existe una colusión entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo. Por ejemplo, agentes migratorios facilitan cruces clandestinos, policías o burócratas se convierten en traficantes, migrantes se vuelven traficantes, entre otros ejemplos. Desde una perspectiva histórica y sociológica, surgen en cambio preguntas que al no estar abordadas en el protocolo pasan desapercibidas. Por ejemplo, ¿Cuál es la función social, económica y política del tráfico? ¿Quién es el traficante? ¿Por qué persiste el tráfico de migrantes? Ahondemos en tres puntos. Primero, el tráfico no es algo nuevo. Historiadores de la migración han demostrado que traficar a migrantes o mano de obra barata y regularizada está en el origen y la expansión del capitalismo desde el siglo XVI. Esta actividad se ha ido transformando con el tiempo, pero la movilidad de mano de obra a través de vías irregularizadas es un elemento simbiótico de los estados capitalistas. Segundo, entre la migración irregularizada y el tráfico de migrantes hay un vínculo dependiente. Sin la primera, no puede proliferar el segundo. Pero, usualmente, a la irregularidad migratoria se la concibe como una condición que naturalmente cargan los migrantes, incluso como si ellos fuesen los responsables de esa irregularidad. Pero, desde una mirada crítica, este tipo de migración es vista, en cambio, como producto de leyes, normas y políticas estatales que producen la irregularidad del migrante. A mayor restricción, mayor irregularidad y, por lo tanto, mayor proliferación de rutas y de redes de tráfico. Tercero, controlar la migración irregularizada ha sido un elemento sine qua non de los estados desde su configuración para fortalecer su soberanía. Y para comprender esa tensión entre control y movilidad en la contemporaneidad, vale la pena que regresemos hasta los 90s, cuando, siguiendo a Jordan y Dubel, en esa época los estados de la Unión Europea lanzaron un llamado como grito de guerra a los que serían más tarde los países tapones para controlar migración irregularizada empobrecida que venía desde África y desde Europa del Este. Es en ese marco en el que se delinea el protocolo de Palermo y se lo delinea como un instrumento de derecho internacional penal, no de derechos humanos. Con la firma de Palermo, este tipo de migración y el tráfico fueron encasillados como problemas de seguridad nacional y además se plantearon conceptualizaciones abstractas, universales, una especie de gramática común global que existe para que en todo el mundo los estados definan del mismo modo al tráfico e incluso lo combatan de la misma manera. Pero esa gramática común oculta y desvía nuestra atención de las causas estructurales y en particular de la diversidad local del mismo. En esta línea entonces, ¿cómo comprendemos al coyoterismo que durante 5 décadas perdura en Ecuador? El coyoterismo ha sido uno de los factores habilitantes de la histórica migración ecuatoriana irregularizada que, además, ha coincidido con crisis socioeconómicas y políticas. A finales de 1960, la crisis de la industria de paja toquilla provocó migraciones de Estados Unidos. La crisis internacional del petróleo y los primeros ajustes neoliberales en los 80s provocaron masivas migraciones hasta Estados Unidos. La crisis del nuevo milenio fue respondida también con migraciones de Estados Unidos, España e Italia, y la crisis de 2008 ha supuesto una transformación del patrón migratorio ecuatoriano, seguir siendo un país expulsor y a la vez receptor de migrantes y un espacio de tránsito. Este cúmulo de crisis y de respuestas migratorias se debe a que Ecuador, al ser una economía exportadora, primario exportadora dependiente, ha estado y sigue estando mayoritariamente orientada a suplir materias primas al extranjero. Cacao, banano y petróleo han sido factores de conectividad, incluyendo desde los años 60 a mano de obra que sigue saliendo. No olvidemos del peso que las remesas han tenido en nuestra economía nacional. Es en el contexto de la crisis de los 60s cuando jóvenes campesinos y hombres de clase media de Azuay y Cañar emprenden migraciones pioneras. Ellos van acumulando conocimiento y tácticas y estrategias para cruzar fronteras e internarse en Estados Unidos, delineando lo que más tarde vendría a ser el coyoterismo o, como Kyle lo denomina, un modelo de exportación de migrantes hacia uno de los mayores centros de acumulación capitalista que es Estados Unidos. Dentro de esta dinámica, efectivamente, una de las figuras icónicas es el coyote. En un inicio, el coyoterismo era un negocio artesanal y familiar donde el coyote era una figura de alta confianza, con conocimiento de la ruta, que incluso protegía a los migrantes, siendo concebido localmente como un padrino. Esa percepción no ha cambiado. En torno al coyote se fueron vinculando además otros actores, prestamistas, abogados, guías, enganchadores, falsificadores, transportistas, además de autoridades en puertos y aeropuertos, policías y agentes migratorios. Claramente, no solo están presentes traficantes y migrantes dentro del coyoterismo. El coyoterismo es parte de la dinámica social, de una lucrativa economía informal y de una cultura migratoria transmitida de generación en generación, que en el austro de nuestro país incluso se expresa en la religiosidad popular, con templos destinados para los viajeros e indirectamente para los coyotes. El conocimiento local también da cuenta de transformaciones de un coyoterismo artesanal familiar a un coyoterismo profesionalizado transnacional. Ante las restricciones en política migratoria de Estados Unidos extendidas hacia México y Centroamérica, los coyotes ecuatorianos operarían como una suerte de brokers o intermediarios locales de redes transnacionales. El tránsito operaría por escalas, donde los coyotes ecuatorianos solo se responsabilizan del tramo inicial. Esa despersonalización del coyote, producto del régimen de control global, es lo que localmente se ha percibido como un incremento a la violencia. Otro cambio tiene que ver con la recepción de deportados desde Estados Unidos y México, pues muchas veces esos migrantes deportados se vuelven ellos mismos coyotes o reinician tránsitos autónomos guiados por sus smartphones y vía WhatsApp y Facebook, van intercambiando información en ruta. Es decir, el acceso a información digital podría poner en jaque el monopolio del conocimiento migratorio dominado por coyotes, abriendo paso a otras formas de migración irregularizada que están lejos de una mirada criminalizante. Así como el tráfico de migrantes es histórico, el tráfico de ecuatorianos es histórico, también lo es el de migrantes internacionales. Fuentes periodísticas y hallazgos de campo revelan que tránsitos de migrantes de Medio Oriente, de Asia, de África a Estados Unidos vía Ecuador vienen sucediendo desde los años 70 y muchas veces vía redes de tráfico. Así, en Ecuador podríamos decir que actualmente existen dos modalidades de tráfico, una utilizada por migrantes ecuatorianos para salir a Estados Unidos y otra por migrantes extracontinentales y regionales. Si bien esto no es tópico de esta ponencia, cabe insistir en que esos tránsitos en gran medida se deben a que la política migratoria ecuatoriana no ha estado exenta de contradicciones, restricciones y retrocesos. Ahora, en la tercera parte, para ya ir cerrando, ¿cuáles han sido las respuestas frente a 5 décadas de coyoterismo? Las respuestas estatales surgieron hace apenas 14 años. Entre los 70s y finales de los 90s, la atención estuvo en manos privadas, siendo el caso emblemático el de la Iglesia Católica en Cañar y Azuay. Esto se transformó a partir de 2004, cuando, de manera repentina, con el efecto de la firma de Palermo y sobre todo por presión de Estados Unidos, las agendas antitrata y antitráfico se vuelven una prioridad. Como en el caso de la trata, frente al tráfico, se ensayaron respuestas estatales importadas donde primó esa gramática común global de combate al tráfico sin generarse propuestas acorde a las necesidades locales y a la dinámica social del país. Sin extenderme, voy a pasar revista por algunas respuestas que, a su vez, sirven como posibles retos de la política. En 2006 se aprobó el plan bajo este nombre bastante largo, aunque este abordó varias problemáticas a la vez, la trata sobresalió y desde entonces el tráfico ha quedado subsumido bajo la trata sin tener una comprensión y respuesta específica. Hasta ahora el plan no se ha posicionado como política antitráfico, no ha sido actualizado y tampoco refleja la complejidad de las modalidades del tráfico. De hecho, la conceptualización y abordaje del mismo ha quedado encasillado a un delito transnacional. Por ejemplo, en la última década, en los planes nacionales de desarrollo, el tráfico se incorporó a las problemáticas a ser abordadas interinstitucionalmente, participativamente participativamente y descentralizadamente, pero en esos mismos documentos de la política se lo sigue concibiendo como delito transnacional. De ahí que no se hayan generado respuestas integrales para garantizar desde los derechos económicos, sociales y de libre movilidad como parte de la prevención del tráfico. Entre la prevención, la persecución y la protección, los tres pilares del enfoque de integralidad frente al tráfico y la trata, la persecución ha sido priorizada. Entre 2002 y 2016, 74 operativos se han puesto en marcha y cada uno más espectacularizado que el otro. Vale la pena decir que en 2016, 12 años después de la firma del Plan Nacional, el Viceministerio de Movilidad Humana presentó un borrador de protocolo de atención a víctimas de tráfico, pero hasta ese año ese instrumento no había sido puesto en marcha. Tampoco se ha generado una respuesta específica frente a la reunificación familiar clandestina, ni tampoco frente a las necesidades de protección especial que niños y adolescentes migrantes no acompañados requieren. En temáticas así de complejas, hace falta que el Estado negocie con sus pares, en particular con Estados Unidos, pues hacia allá van esos niños. Dialogar en materia de comercio internacional y seguridad no parecería tan difícil, ahora el tema es sentarse a dialogar frente a derechos de migrantes. Por último, tampoco han sido atendidos los migrantes internacionales afectados por el tráfico. Hasta 2017, si es que eran identificados, usualmente se los llevaba al Hotel Carrión y luego se los deportaba. Con la nueva legislación habría que preguntarle al Estado qué hace con esos migrantes, si los sigue deteniendo, si los sigue deportando o si está utilizando mecanismos de derechos humanos mucho más acorde. Para cerrar, abordar el coyoterismo desde su multidimensionalidad nos ayuda a comprender que su persistencia por más de 5 décadas no se explica desde un lente criminológico. Su persistencia algo más nos dice sobre nuestra contemporaneidad. Si en algo podemos acordar es que a pesar del despliegue securitista, los estados de origen, de destino y de tránsito han fracasado en interrumpir la multiplicación de la migración irregularizada, del tráfico y de situaciones de violencia. Por tanto, el enfoque criminalizante no puede ser el que prime en las políticas del Estado. En el país nos hace falta que la política surja desde nuestra propia formación histórica y social y desde la experiencia local. Hace falta expandir la investigación hacia otros territorios, salir de Azuay y Cañar, que han monopolizado la atención investigativa, y sobre todo requerimos que las investigaciones académicas y periodísticas y las instancias del Estado dialoguen y aprendan mutuamente, pues mientras las primeras muestran la complejidad y multidimensionalidad del tráfico, las segundas insisten en abordarlo solo como un delito. En el momento actual en el que el mundo existen notorias restricciones a la movilidad, donde se ha ahondado la pobreza y la desigualdad, la migración irregularizada y el coyoterismo resultan respuestas ante los violentos muros que los estados insisten en erigir. Así, el coyoterismo puede ser visto como una estrategia colectiva de subsistencia y para el ejercicio del derecho a la libre movilidad, hecho que explicaría su proliferación y persistencia. También puede ser visto como un servicio transnacional, informal e ilegalizado que es aprovechado por coyotes que lucran mientras migrantes salen en un contexto precario, habilitando también la reunificación de familias. Inculpar y detener a un traficante o a varias redes no va a detener el tráfico de migrantes porque no resuelve las causas estructurales que lo producen. La producción de migrantes irregularizados y de redes de tráfico es funcional al proceso de acumulación capitalista y a la perpetuación del régimen de control global. Ahora mismo, mientras estamos dialogando, cientos de hombres y mujeres, adolescentes y niños, todos migrantes irregularizados del Caribe, de Ecuador, de África, de Medio Oriente y Asia transitan por corredores de violencia, irrumpiendo el orden nacional de múltiples estados. Posiblemente caminen guiados por coyotes o solos. Ellos no se detendrán hasta reunificarse con su familia o hasta consumar su derecho por una nueva vida, la que ellos imaginen. Nosotros, ante el ímpetu de su movilidad y ante la proliferación de desapariciones y muertes que se acumulan en silencio, intentemos por lo menos superar perspectivas reduccionistas empeñadas en tipificar delitos y en capturar a criminales. Gracias.